7:31. Bueno, no, noticias de Ecopetrol. Grande. ¿Qué me tiene?
Vámonos grande. Héctor, pues durante el primer semestre de 2025, el grupo Ecopetrol generó una utilidad de 4,9 billones de pesos, un EBITDA de 24 billones de pesos, con un margen EBITDA del 40%. Pero empecemos a comparar, Héctor, para que nuestros analistas empiecen a mirar utilidad neta atribuible a accionistas de Ecopetrol, 4,9 billones de pesos. Pero es que veníamos de 7,3. Es decir, nos descolgamos 2,4 billones, un 33,2% de menores utilidades de Ecopetrol. Ventas, semestre, 61 billones de pesos. Veníamos de 63. Nos bajamos 2,8 billones de pesos, 4,5 billones. Utilidad bruta, 19 billones. Veníamos de 24, 5 billones menos, menos 21,1%. Son las principales cifras de Ecopetrol. A la baja, estamos en niveles incluso prepandemia.
Oh, bueno, dejemos a que sea, vamos a poner a jugar a Julián Cortés, que lo veo conectado, que él es del Banco Popular. A ver, Julián, ¿cómo ve estas cifras de Ecopetrol? Y por ahí se me perdió el otro Julián, no sé si fue que se desconectó, pero me hubiera gustado que Julián García estuviese
aquí, también aquí en el... está esperando que tenga la oportunidad de hablar, pues, don Héctor.
Es cierto que él sí es juicioso, está allá, bueno. Muy bien, a ver, entonces arranquemos con Julián Cortés.
Gracias, Héctor. Bueno, buenos días para todos. Bueno, seguimos viendo resultados bien preocupantes de Ecopetrol. Como lo decía Edgar, realmente es muy lamentable lo que ha sucedido con Ecopetrol y esa caída de los ingresos operacionales y la utilidad operacional. Más allá de eso, o de entrar en los detalles de los resultados que se presentaron ayer, seguimos viendo pues una oportunidad perdida que se dio durante este gobierno en términos de lo que Ecopetrol representaba históricamente para los ingresos de la nación. Parte de lo que tenemos o el gran problema fiscal que se está vislumbrando en Colombia para 2025 y que también va a ser un problema para 2026, va a venir a partir de esa caída de utilidades tan fuerte. Destacar tal vez una buena noticia, y es que en lo que se presentó ayer, el saldo del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles bajó a 2,5 billones de pesos frente a los 4,5 que se tenían en el primer trimestre. Pero aún así, pues, se ve un deterioro bien, bien importante de las utilidades, que finalmente, pues, también hacen o generan un problema fiscal para 2026, que va a ser, digamos que el gran reto de los próximos años, por no decir del próximo gobierno para Colombia. Los mensajes, pues, que se han venido dando y la forma en cómo se ha venido manejando Ecopetrol no llevan a pensar de que esto va a tener una recuperación pronta o que va a ser fácil que Ecopetrol retome los niveles de utilidades que se tenían incluso prepandemia, pero digamos que ahí está uno de los grandes retos y una de las grandes oportunidades que se tiene para 2026 y un poco para empezar a enderezar el camino fiscal ya a nivel macro en los próximos años.
Bueno, 7:35, Julián García, a ver, usted que conoce la minucia desde el punto de vista de producción y desde el punto de vista, digamos, de la ingeniería, ¿cómo ve los resultados de Ecopetrol revelados ahí por Edgar Layton?
Bueno, Héctor, pues desde el punto de vista operativo se ve un esfuerzo por sostener, inclusive incrementar un poco la producción, en particular de petróleo, porque si bien el agregado aumenta, lo que realmente lleva al mayor incremento en la producción es el petróleo y no el gas, porque la producción de gas pues va declinando, no solamente porque se le agotan sus campos, sino además de eso, este año la demanda de gas, en particular para generación eléctrica, ha sido menor. Entonces el aumento en producción se debe principalmente a petróleo, en parte en Colombia, como lo menciona Ecopetrol, y en parte pues en el Permian en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, en ese lado se ve el esfuerzo, digámoslo así, de mantener esa producción, en particular de petróleo. Sobre cosas en actividad exploratoria, pues Ecopetrol presenta, pues ya lo he anunciado hace algunas semanas, pero pone como resultados del semestre la comercialidad del campo Lorito. Sí, son reservas muy importantes, reservas in situ muy importantes, pero el problema de este campo es que es un crudo extrapesado de menos de 10 grados API, que es una manera de medir la viscosidad de un crudo, y eso es un crudo extrapesado que tiene unos costos de producción muy altos y de transporte muy altos, y para un futuro del precio del petróleo que más bien estará por los 60, ¿sí?, en el mediano largo plazo, pues son proyectos que no son tan rentables para estos crudos tan pesados, inclusive corren el riesgo de golpe no poderse comercializar. Entonces la parte exploratoria todavía muestra debilidades, digámoslo así, en el sentido de hacer cosas materiales. Parte de ese aumento de la producción se debe a ese movimiento inorgánico que hizo a unos meses con esa adquisición, y eso es una manera viable y de lograr mayor producción, y para eso seguramente hizo esa adquisición, y ahora estamos viendo los resultados de ese movimiento inorgánico, que es una compra de una participación en un bloque. Obviamente lo que preocupa son las finanzas, que van para abajo. Se ven algunos esfuerzos en optimizar costos, pero en realidad Ecopetrol tiene que entrar en un mundo, en este mundo donde hay una sobreoferta de petróleo que se va a sostener no solamente por muchos años, sino de golpe de por vida, y eso va a hacer que los precios se sostengan a la baja, obviamente dentro de su fluctuación normal, que de golpe por algunos momentos suba $100 por alguna cosa geopolítica, pero esta es la nueva realidad de la industria petrolera, y entonces como que achacarle uno la culpa al precio de su desempeño, pues esa como que ya poco a poco termina dejando de ser la excusa, porque ya esa es la normalidad. Sí, la normalidad es un precio más bajito porque el petróleo está perdiendo mercado y hay una gran sobreoferta mundial de petróleo sostenida para el largo plazo. Entonces, buscar la excusa en el precio, yo creo que tenemos que pensar a mirar ahora es cómo vivir en ese mundo, sí, de un precio de una gran sobreoferta de petróleo global y un precio entonces en promedio que estará más bien por los niveles en que estamos hoy. Entonces debemos ver eso, y preocupa también es que sigue siendo a mi modo de ver alto nivel de deuda con los casi 30,000 millones de dólares, ¿sí?, aunque manifiesta Ecopetrol que su relación deuda EBITDA está todavía por debajo de ese límite que se ha puesto de 2.5, de todas maneras ese es un nivel de deuda relativamente alto en la industria.
7:39, a ver, César Pavón de Corfi, ¿cómo está viendo Ecopetrol? Vemos que digamos, hace un análisis por el lado del mercado Julián García, y pues digamos buena parte de esos problemas, por ejemplo el precio, aunque él ya dice que el precio tenemos que acostumbrarnos a vacas flacas, por el lado del precio. A ver, César, ¿usted cómo está viendo la cosa?
Bueno, Héctor, yo creo que coincido con esta perspectiva negativa. Incluso creo que los resultados del segundo trimestre fueron aún peores de lo que nosotros estábamos pensando. Pues pensábamos que la utilidad estaría cercana a los 2,2 billones de pesos para el segundo trimestre. Finalmente fueron 1,8 billones. Esta es la utilidad más baja, incluso desde los años desde la pandemia, desde el último trimestre de la pandemia. Entonces yo creo que es un resultado muy negativo, afectado por supuesto por los precios. Innegablemente, como era esperable, pues los precios en segundo trimestre cayeron cerca de un 20% frente al año anterior. Entonces yo creo que ya se ve esto que estaba comentando Julián del impacto en precios, y curiosamente compensado es de hecho, si uno ve en producción, la producción fue histórica, la producción de 755 mil barriles diarios de petróleo equivalente, que fue la que reportó, fue sorprendentemente la segunda más alta en los últimos 10 años, pero por un factor muy específico, Héctor y la audiencia, el Permian. O sea, yo creo que Estados Unidos está siendo, digamos, el que está salvando de cierta manera la operación de Ecopetrol, pero también nos imprime unos riesgos inherentes a que la operación cada vez sea más dependiente de lo que pase afuera. Hoy en día ya el Permio, me sorprendió al ver estos datos de ayer, hoy en día el Permio ya pesa 15% de la producción de Ecopetrol, y de hecho es lo que más se castiga, o pues digamos, nos genera mayor dependencia de estos recursos que el propio gobierno y el presidente pues han sido vocales y muy críticos y no han querido expandirlo y nos hacen muy dependientes del exterior. Cierro mencionando algo que de pronto Julián tocó. Yo sí veo algo de riesgos, digamos, es un resultado negativo. Nos preocupa porque en efecto coincidimos en que los precios van a ser bajos y seguiremos viendo resultados negativos. Nos sorprendió la producción, en particular por los Estados Unidos, y lo que creo que más está en riesgo en esa coyuntura innegablemente es la situación fiscal. Recordemos a la audiencia que el gobierno nacional y en el marco fiscal de mediano plazo se estima que se van a recibir dividendos por 5,1 billones. Yo con esta situación viéndola este año no estoy viendo, o está muy difícil cumplir esa meta de lograr en dividendos 5,1 billones. Entonces todo esto al final se convierte, más allá de un problema solo la empresa, se le aumenta y seguramente será una presión fiscal el próximo año, porque si vemos muy retador que Ecopetrol logre reconocer esos 5,1 billones que tiene estipulado en el marco fiscal del gobierno nacional para el próximo año. Entonces, malas noticias, no solamente para la empresa, sino también para las finanzas públicas.
Yo me atravieso un momento, Héctor, y es que, como bien lo decía César, y es
conduce,
que
las ventas, conduce Edgar Layton.
Conduce Edgar Layton. Ventas internacionales en Ecopetrol, 58%, Héctor. Y hay un incremento de 3,7%, 20,000 barriles día. Pero es que mire esta vaina. Las ventas en Colombia, 42% del total, y están disminuyendo 4,9%, 21,000 barriles día. Entonces, aquí, tal como lo dice César y Julián, lo que nos está salvando, gústele a quien le guste, es el Permian.
Bueno, 7:43. Lo que plantean nuestros analistas es que la vaca negra, la noche oscura. Yo que no veo y se me dañan las gafas. A ver, Carlos Alberto Velázquez, quien es de Alianza, ¿cómo ve, cuál es su visión sobre Ecopetrol? Me toca apretarlo porque pues estamos cortos de tiempo, pero bueno, le tocó ahora cierto la mala.
No hay problema, Héctor. Sí, efectivamente, como ya has mencionado, la caída en los diferentes indicadores, en utilidad neta, en EBITDA, pues es muy significativo. Y efectivamente el resultado estuvo por debajo del guidance que ya habían anunciado pues el mismo Ecopetrol. Ahora, yo quiero hacer hincapié en que si bien hubo una caída en los ingresos, o digamos un efecto de los precios, como ya mencionaron, pues también hubo un incremento de los costos. Digamos, un incremento de los costos en ventas asociados, pues usted sabe, a depreciación contable, a las actividades de construcción de ISA, muy importante, que eso también tiene que llevar a pensar al próximo gobierno a qué va a hacer, y si efectivamente, a pensar en el modelo de negocio, ¿no? Pensemos que, o tengamos en cuenta que ISA vio una reducción en las utilidades de 78% en términos anuales, ¿no? Y eso, eso tiene una incidencia también en los resultados, que se suma también a toda la incertidumbre regulatoria, al tema de el eventual cobro de la DIAN, que si bien pensemos que el potencial es de 9 billones y probablemente no se va a materializar, lo cierto es que le genera un costo anual a Ecopetrol de cerca de 300,000 millones de pesos, porque pues acata el concepto de la DIAN. Entonces hay una cantidad de lastres y carga regulatoria, incluso tributaria. También se mencionó que la tarifa efectiva que enfrenta Ecopetrol es del 34%, ¿no? Entonces hay una cantidad de lastres. No solo estamos enfrentando las presiones por la reducción de las cotizaciones a nivel internacional, sino que hay unos lastres importantes. ¿Qué es lo positivo? ¿Qué sería lo positivo? Ecopetrol es la petrolera más barata del mundo. Y lo cierto es que si hay un cambio, hay un trade político favorable, pues hay un margen de valorización importantísimo, ¿no? Si pensamos en un ratio sencillo de precio a valor en libros, para que igual de segunda vuelta en pesos habría un margen de valorización de 28%. Por supuesto, habrá que esperar qué pasa en materia electoral para que la empresa se pueda recuperar eventualmente.